Per pretendre'm avui tenim una convidada molt especial. Jo em permeto parlar en català perquè, tot i que la Paloma ve de Madrid, és una coneixedora perfecta de la nostra llengua, està casada amb un català i coneix i llegeix perfectament i per tant m'entén perfectament. Per tant, no és cap cosa que pugui molestar la Paloma, i ho sé perfectament. La Paloma Díaz Mas és doctora en Filologia Romànica i és també llicenciada en Periodisme i alguna altra llicenciatura que ara no recordo.
No, ja para, ja solo tengo dos.
En Filosofia i Letres i en Periodisme. Sí. En 76 en Filosofia i Letres i el 78 en Periodisme per la Complutense de Madrid. Actualment és professora d'investigació i membre del grup d'investigació antropològica sobre patrimoni i cultures populars de l'Institut de Llengua, Literatura i Antropologia del Centre de Ciències Humanes i Socials del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a Madrid, on dirigeix un equip que investiga sobre els jueus sefardites, amb especial atenció a les qüestions identitàries i els canvis de mentalitat que van viure els sefardites de l'Orient Mediterrani i els Balcans entre el segle XIX i XX. Jo us he llegit el currículum perquè m'agrada fer la presentació oficial, però de la Paloma se'n poden dir moltes altres coses. És una de les grans expertes en filologia, en llengua i en història sefardí que tenim en aquest país en l'actualitat, i és una meravellosa escriptora. Ha publicat novel·les, ha publicat llibres, ha publicat contes, ha publicat assaig sobre temes diversos, i en tenim una mostra, per exemple, que després, si voleu, podeu adquirir amb en Vicente, del seu llibre Los sefardíes, història, lengua i cultura, una obra publicada als anys 80 que encara jo considero fonamental per estudiar la cultura sefardí. I tinc una altra mostra aquí d'una novel·la que cada vegada que ve la Paloma jo li dono la tabarra amb aquesta novel·la, perquè és que me va encantar. És una novel·la preciosa que es diu La tierra fértil, que va publicar, em sembla, del 2001, si no m'equivoco,
2001. En el 99, hace ya más de 10 años.
Sí, perquè la dedicatòria és de març del 2000. O sigui, és una novel·la ambientada a Catalunya al segle XIII i és una autèntica meravella. La Paloma, a part de tot, és una persona molt propera al centre que ens ajuda i col·labora amb nosaltres cada vegada que li demanem, i per tant no em queda més que donar-li la benvinguda, passar-li la paraula i agrair-li moltíssim que estigui amb nosaltres aquest vespre. Gràcies, Paloma.
Pues muy bien, muchas gracias, con presentación.
No he parlat de temps per a la Paloma perquè ho farà molt millor ella.
Bien, muchas gracias, y con presentaciones como esta pues ya da la gana de no hablar, realmente ya está todo dicho. En efecto, tengo una relación muy estrecha con este centro, al que he venido ya bastantes veces a hablar de distintos temas, casi siempre relacionados con la literatura sefardí, que es mi especialidad, desde que hice una tesis doctoral sobre ese tema, y he seguido trabajando siempre, aunque trabajo también sobre otros asuntos. Y hoy, como el ciclo es sobre los judíos y la prensa, o la prensa y los judíos, o los judíos en la prensa, pues me habían pedido que hablase de algún tema relacionado, y yo he pensado hablar de la campaña de Ángel Pulido, que no sé si ustedes saben quién es, pero de todas formas no importa, porque ya les voy a contar yo, y la repercusión en la prensa española y en la prensa sefardí. El título que tienen en el papelito y el que he puesto yo, me parece que hay una ligera variación, pero bueno, en cualquier caso, en esencia, es la campaña projudía o prosefardí de Ángel Pulido y su repercusión en la prensa, y en mi presentación he especificado española y sefardí, ¿no? Yo lo primero que les tengo que decir es que esto es un tema que no está totalmente estudiado, es decir, hay temas en los cuales uno, cuando da una conferencia, lo que hace es un resumen divulgativo de cosas que ya son sabidas y que están ya sobradamente estudiadas por los investigadores. En cambio, en esto es un tema sobre el cual sabemos cosas, pero hay mucho por explorar, porque la prensa, tanto española como sefardí, es una mina inacabable, y entonces realmente hay muchas cosas que todavía no sabemos. Sabemos unas cosas más o menos a grandes rasgos. En general, lo que voy a hablar es De una investigación en curso, que estamos también trabajando un poco en ella en el grupo de investigación este que yo dirijo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que se centra en qué papel tuvo la prensa en la campaña pro-sefardí de este señor, el senador y doctor Ángel Pulido, que hizo una campaña a favor de los sefardíes a principios del siglo XX, y atendiendo a distintos aspectos. Para empezar, ¿qué papel tuvo la prensa como vía inicial de la difusión de las ideas de Pulido por parte del propio Pulido? Vamos a ver que el propio Pulido empezó a exponer sus ideas fundamentalmente primero a través de la prensa. Otro aspecto que quería tocar un poquito es el uso que quiso hacer Pulido de la prensa española como nexo entre España y los sefardíes, que puede parecer parecido a lo anterior, pero ya verán como cuando se lo explique es bastante diferente. Luego, la repercusión que tuvo la campaña hecha por Ángel Pulido en la prensa de nuestro país, o sea, la respuesta de los medios españoles. Y en el otro ámbito, la repercusión que tuvo la campaña de Pulido en la prensa sefardí, es decir, la respuesta sefardí a la campaña. Es decir, son cuatro aspectos que querría hablar. Pero antes de eso tengo que explicar un poco quién era Pulido, porque no tienen ustedes ninguna obligación de saberlo, evidentemente, y qué hizo y qué es esto de la campaña pro-sefardí. Es una cosa de la que se ha hablado a veces, pero bueno, hay gente que sabe de qué va y hay otra que no tiene por qué saberlo. Ángel Pulido Fernández, que es este señor bastante guapo que tenemos aquí, era un... tienen ahí las fechas de nacimiento y muerte. Es un señor que nació a mediados del siglo XIX, 1852, y murió en 1932, es decir, vivió 80 años, mucho para su época. Conocemos datos de su vida, sobre todo a través de una biografía que publicó un periodista, Manuel Ortega, en Vida de Pulido, y sobre todo a través de una biografía que en 1945 publicó su hijo Ángel Pulido Martín y que se titula El doctor Pulido y su época, que es una semblanza de su padre. Por él sabemos, por el hijo de Pulido, sabemos que Ángel Pulido Fernández, el padre, era de una extracción muy humilde, de una familia casi pobre, nada intelectual y bueno, con una casa en la que se pasaban estrecheces, pero con gran esfuerzo estudió medicina y entró en política y llegó a ser senador por la Universidad de Salamanca. En esa época el Senado era una cámara representativa de distintas instituciones. Entonces su entrada en el Senado fue como en representación de la Universidad de Salamanca. En su aspecto político era un regeneracionista. El regeneracionismo es un movimiento intelectual que surge en finales del siglo XIX y las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, y que se plantea las causas de la decadencia de España como nación. Piensen que es una época de grandes convulsiones e inestabilidad política, de crisis económicas, de la pérdida de las últimas colonias, es decir, una época en la cual los intelectuales y los políticos y la población en general tiene una conciencia de que España es un país en crisis, y entonces surge ese movimiento que es el regeneracionismo, que se plantea cuáles son las causas de la decadencia y se plantea como una especie de regeneración del país en todos los aspectos, en el aspecto económico, industrial. España era un país que todavía seguía siendo agrícola y se había quedado en gran medida, salvo precisamente Cataluña y el País Vasco, la mayor parte de España era un país fundamentalmente rural y que se había quedado bastante al margen de la industrialización, por ejemplo, y eso tenía unas repercusiones. Era un país que había ido perdiendo peso en la política internacional, etcétera. Entonces, uno de los mayores representantes del regeneracionismo político es este señor, Joaquín Costa, también bastante elegante, como tienen ahí las fechas de nacimiento y muerte. Era un hombre casi de la misma generación de que Pulido. Era político, jurista, economista, historiador, como muchos de estos políticos de esta época del siglo XIX, que son al mismo tiempo escritores y la literatura les sirve también como forma de entrar en política, etcétera. Y entre otras cosas, pues dirigió periódicos, entre ellos la revista de Geografía Comercial, que durante su dirección publicó varios artículos sobre los sefardíes. Y aunque en realidad, digamos, Costa era el regeneracionista por antonomasia, el político más relevante de ese movimiento y de la misma generación que Pulido, en realidad de quien era discípulo Pulido era de Emilio Castelar, que era un hombre de una generación anterior, nacido en 1832, que era un político republicano liberal que participó en la revolución de 1868 contra Isabel II, que fue la que derrocó a Isabel II, que fue ministro en la Primera República en 1873 y que fue importante defensor de la libertad de cultos. Eso es bastante importante para entender luego la postura de Pulido. Hay que pensar que en esta época, finales del siglo XIX, o sea, las últimas décadas del siglo XIX, hay una diferencia bastante, una de las cosas que diferencian los partidos conservadores de, en general en Europa, no solo en España, de los partidos conservadores, de los partidos progresistas, es porque los partidos conservadores suelen ser antisemitas, porque es una época de gran auge del antisemitismo en toda Europa, y en cambio el regeneracionismo era un movimiento progresista y uno, Emilio Castelar, por ejemplo, fue defensor de la libertad de cultos. Y, por ejemplo, Ángel Pulido, en uno de sus libros, recuerda un famoso discurso que hizo en el Congreso Emilio Castelar, contestando a otro parlamentario que se llamaba Manterola, que había hablado en contra de la libertad de cultos y en contra de los judíos. Castelar pronunció un discurso bastante largo, del cual, por ejemplo, una de las cosas que dice es: señores diputados, yo no solo fui a Roma, está recordando un viaje por Italia, sino que también fui a Liorna y me encontré con que Liorna era una de las más ilustres ciudades de Italia. No es una ciudad artística, ciertamente, no es una ciudad científica, pero es una ciudad mercantil e industrial de primer orden, una de las preocupaciones de los regeneracionistas, ¿no? Inmediatamente me dijeron que lo único que había que ver allí era la sinagoga de mármol blanco, en cuyas paredes se leen nombres como García, Rodríguez, Ruiz, etc. Al ver esto, acerquéme al guía y le dije: nombres de mi lengua, nombres de mi patria. Claro, son los nombres de los judíos sefardíes de Liorna, ¿no? A lo cual me contestó: nosotros todavía enseñamos el hebreo en la hermosa lengua española, todavía tenemos escuelas de español, todavía enseñamos a traducir las primeras páginas de la Biblia en lengua española, porque no hemos olvidado nunca, después de más de 3 siglos de injusticia, que allí están, en aquella tierra, están los huesos de nuestros padres. Esto es una cosa que va a formar parte del discurso de Pulido, inspirándose en Castelar. Pulido fue un político muy activo como senador. Emprendió toda una serie de campañas e impulsó muchas iniciativas, sobre todo sobre temas sanitarios. No hay que olvidar que era médico, y sobre cuestiones de alimentarias, sobre la educación de las personas ciegas, sobre la profesionalización de los veterinarios, sobre la humanización de la pena de muerte, etc. Pero una de las campañas que fue más sonadas fue la en favor de los sefardíes. ¿Cómo surgió esa campaña pro-sefardí? Pues fundamentalmente a través del contacto personal de Pulido con algunos sefardíes de forma casual. Bueno, más o menos casual. El hijo de Pulido estudió un tiempo en Viena y en Viena, en esa época, había muchos estudiantes sefardíes, porque las familias acomodadas de la burguesía emergente sefardí de los Balcanes mandaba a sus hijos a estudiar a Viena. Un caso típico son los padres, no ya solo Elías Canetti, el premio Nobel, sino sus padres habían estudiado, eran de una localidad de Bulgaria, de Rusuk, sus abuelos eran gente muy tradicional, pero comerciantes y acomodados, y mandaron ya a los hijos a estudiar a Viena. Entonces, el hijo ya le había hablado de que tenía compañeros sefardíes. Y en 1880, Pulido hace un viaje por Centro Europa, viaja por el Danubio entre Viena y Budapest, y allí encuentra en el barco unos hombres de negocios sefardíes en 1880. Y luego más adelante va a conocer a Enrique Bejarano, que era un rabino y profesor de una escuela española de Bucarest, que viajaba con su esposa, ya esto a principios de siglo, le llama la atención la lengua de los sefardíes, se hace amigo de Bejarano, que además era muy hispanófilo, y entonces Pulido se conmueve, a él le conmueve sobre todo que los sefardíes dispersos por todo, por Turquía, por los Balcanes, sigan hablando español, un español que a él le suena como medieval, aunque bueno, eso es una impresión bastante falsa, pero él nota que tiene una serie de rasgos fonéticos que a él le suena una cosa muy arcaica y tal. Y entonces ve en ese contacto con los sefardíes al mismo tiempo oportunidad de hacer justicia histórica y de una acción política. ¿Por qué? Bueno, hay que entender cuál era la situación que había en el Oriente Mediterráneo en ese momento, porque estamos hablando de principios del siglo XX, cuando empieza Ángel Pulido su campaña. Era una situación en la cual lo que había sido el gran imperio del Oriente Mediterráneo, que abarcaba Turquía, los Balcanes, Oriente Medio, Egipto y buena parte del norte de África, etcétera, Grecia, pues estaba en un proceso de desmembramiento. Un momento clave son la guerra ruso-turca de 1877-78, que es la que da la independencia a Bulgaria y a Rumanía y a Serbia, etcétera. Pero a partir de ahí hasta las guerras balcánicas en los años 12-13 y la creación de la República de Turquía en 1923, lo que va habiendo es un antiguo imperio que se va desmembrando y van surgiendo nuevas naciones, nuevos estados nacionales en los Balcanes, y hasta que al final la propia Turquía se convierte en una república, ¿no? Entonces, claro, en ese momento de cambio político hay todas las potencias europeas que están intentando influir en la zona e intervenir en esa zona para aprovechar esa oportunidad de cambio político para estar presentes ahí por razones, por intereses políticos, geoestratégicos, económicos, etc. Entonces, todos, Francia, Alemania, Austria, Italia, están tomando posiciones en el Oriente Mediterráneo, bien a través de acciones diplomáticas. Se establece un régimen que se llamaban capitulaciones, que era que había ciudadanos de esos estados que estaban como bajo la protección de embajadas extranjeras de países occidentales, por acción cultural, estableciendo escuelas europeas en ese ámbito, por acciones, anexiones políticas. Bosnia fue durante un tiempo una provincia del Imperio Austrohúngaro, o por ocupaciones a través de guerras. Por ejemplo, Rodas, hubo una guerra en italo-turca en 1911, a raíz de la cual los italianos ocuparon y mantuvieron la isla de Rodas, ¿no?, durante mucho tiempo. Entonces, es una zona convulsa y, en cambio, en la cual España no tiene una presencia. Es un país en una profunda crisis política y moral tras la pérdida de las colonias, y no tiene presencia en esa parte del mundo en la cual se están cociendo muchas cosas en ese momento, ¿no? Entonces, Pulido ve en los sefardíes una posibilidad de que España tenga una presencia, porque para él los sefardíes son españoles exiliados, puesto que hablan español, ¿no? Y entonces ve una posibilidad de, vamos a decir en el buen sentido, utilizar a los sefardíes como forma de presencia política de España en Turquía y en los Balcanes. Significativamente, el primer libro de Pulido se titula Intereses nacionales, los israelitas españoles y el idioma castellano, que se publicó en 1904, y en él expone su idea central. Lo que propugnaba era, desde su mentalidad regeneracionista, que el establecimiento de relaciones estrechas entre los sefardíes y España sirviera para una doble regeneración. Por una parte, la regeneración de la lengua española de los sefardíes, y especialmente de sus élites culturales, por contacto con España. Es decir, lo que propugna es una rehispanización del judío español. Y, por otra parte, una regeneración de la vida económica española y del peso político de España en el mundo por la acción de un pueblo que él consideraba de españoles exiliados, cultos, laboriosos, hábiles para la vida de los negocios y para la política. y por tanto Pulido lo que hace es dirigirse a las élites sefardíes con más preparación cultural y más solvencia económica, que son las que podían servir para sus fines y las que más interés podían tener en una eventual relación comercial o cultural con España. Y a partir de entonces establece un intercambio epistolar intensísimo. En cosa de poco más de un año se relaciona con casi 150 sefardíes de todo el mundo, con los que se escribe numerosas cartas, sobre todo sefardíes del Mediterráneo Oriental, pero también de ciudades europeas como París, Trieste, Viena, o también sefardíes de Marruecos y algunos de Hispanoamérica, aunque Hispanoamérica ya le interesa menos porque la presencia hispánica ya está allí, pero lo que le interesa es los sefardíes como nexo de unión. Y de hecho, una de las cosas que propone, por ejemplo, es que se nombre a sefardíes cónsules de España en los distintos, en distintas localidades de Oriente, propone a varios sefardíes como miembros correspondientes de la Real Academia, es decir, es esa acción, ¿no? Una selección de esa correspondencia que estableció con muchos sefardíes y que no se ha conservado, por desgracia, la publicó Pulido en su segundo libro, que es Españoles. Ah, bueno, esta es la revista de Geografía Comercial, la que dirigió durante un tiempo Joaquín Costa, ¿no? El primer número. Entonces, bueno, una selección de esa correspondencia la publicó en su segundo y más conocido libro, que es este, Españoles sin patria y la raza sefardí, de 1905, en el cual reproduce muchas cartas y muchos informes enviados por sefardíes de toda esa zona, ¿no? ¿Cuál es el papel de la prensa en los inicios de la campaña de Pulido? Bueno, pues Pulido, lo que más se conoce y se cita de él son sus dos libros, pero lo cierto es que pronunció múltiples discursos y conferencias, algunos de los cuales fueron publicados, pronunció un discurso en el Senado importante, que tuvo mucha repercusión, pero sobre todo su campaña antes de publicar los libros se inició en la prensa, ¿no? A raíz de su primer encuentro en 1880, publicó ya una serie de cartas en este periódico que se llamaba El Liberal, que era un diario liberal, como su propio nombre indica, un diario que, como ven, duró 60 años y que fue uno de los periódicos importantes en el paso del siglo XIX al XX, y en este publicó ya Pulido algunas cartas relativas a los sefardíes, ¿no? Y luego lo que fue el inicio de la campaña realmente fue una serie de cuatro artículos que publicó en la Ilustración Española y Americana, que era una revista, realmente fue muy importante, fue una revista que empezó a publicarse en 1869 y acabó en los años 20, es decir, 50 y tantos años. Y era una revista ilustrada, tenía su gran atractivo es que tenía unas ilustraciones tanto fotográficas como de grabados artísticos, reproducciones, etcétera, muy buenas, de una extraordinaria calidad, que fue uno de los motivos del gran éxito y la gran difusión de esta revista por España y por Latinoamérica y también por otros países, ¿no? De hecho, hay sefardíes que leyeron la Ilustración Española y Americana y que leyeron los artículos de Pulido, ¿no? Entonces, ha publicado artículos de todo tipo, es una revista grande, así con una tipografía estupenda, no sé si alguna vez han visto algún número, y realmente publicaba pues artículos científicos, de arte, de opinión, de política. Era una revista de una gran calidad, tanto en sus contenidos como en su tipografía y en sus ilustraciones. Entonces, por ejemplo, esta es una de las páginas de uno de los artículos, de los cuatro artículos que Pulido publicó. Este es un señor sefardí, este del FEZ. Es un sefardí que, como ven, tenía importantes cargos en el Imperio Otomano, ¿no? Es decir, los sefardíes con los que se relaciona son gente bien, digamos, o gente que ha alcanzado posiciones de poder. Luego son dos fotografías de la sinagoga, de la escuela de Bucarest, que era donde daba clases este Bejarano, que fue amigo suyo, y la sinagoga también de Bucarest, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de que los primeros compases de la campaña de Pulido se hicieron a través de la prensa, que era la idea primera que quería transmitirles. Luego, otra cosa importante es el uso que Pulido quería que se hiciese de la prensa como nexo entre los sefardíes y España. Es decir, no solo utilizó la prensa para difundir sus propias ideas, sino que también vio su potencial como nexo de unión entre los sefardíes y España para varias finalidades. Por una parte, para que los sefardíes dispersos por el mundo estuvieran informados sobre España. Es decir, él insiste mucho en mandarle o que les manden periódicos y revistas españoles para que sepan cosas de España. Luego, también difundir la cultura española entre los sefardíes, el arte, la literatura, etcétera. En ese intento también de difundir la literatura española entre los sefardíes, le dio bastante la lata a distintos escritores españoles para que regalasen libros suyos a bibliotecas y a comunidades sefardíes de Turquía y de los Balcanes, etcétera. Y entre ellos, pues, por ejemplo, Juan Valera le contesta con una carta muy irónica diciendo: bueno, yo le mando mis libros, pero francamente, si tuvieran tanto interés, pues se los podrían encargar a un librero, que seguro que se los traía. Más o menos una carta bastante escéptica, con esa finura de Juan Valera, así muy irónica. Y luego, pues, por ejemplo, sabemos que Benito Pérez Galdós también regaló libros, con Unamuno también anduvo, no sé si Unamuno por fin mandó libros o no. Y también uno de los intereses de Pulido era que los sefardíes recibiesen revistas. Porque además esas revistas y periódicos podían servir para el otro de los objetivos regeneracionistas de Pulido, que era rehispanizar el judeo español. Es decir, si los sefardíes se acostumbraban a leer revistas y periódicos españoles, su judío español se acabaría acercando al español peninsular, con lo cual se facilitaría que los sefardíes hablasen no esa lengua un tanto exótica, sino una lengua, digamos, con una validez más internacional. Esa es la idea, que les podía servir más para los negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pidió a periódicos y revistas españoles que hicieran la labor patriótica de mandar ejemplares a determinadas direcciones de asociaciones sefardíes. Y, por ejemplo, en su libro Españoles sin Patria menciona algunos periódicos que enviaron ejemplares. Dice: la prensa puede ayudar como nadie. Contentos estamos de su colaboración, pero hasta ahora ha sido puramente individual. No mandaban suficientes periódicos, no regalaban suficientes periódicos. Debe apreciarse algo más la trascendencia de nuestra obra. Debe penetrarse de lo que significa para la cultura de España su libertad religiosa, su comercio, sus expansiones literarias y la soberanía de su intelectualidad. Debe también relacionarse con la prensa israelita española, transfundirse mutuamente ideas, animarla con sus cambios para que acometa la grande y necesaria reforma de que sustituya los caracteres rabinos, bueno, quiere decir los caracteres hebreos, rabínicos, por los latinos, a fin de que pueda circular por el mundo. Debe propagar, es que hay que decir que la prensa sefardí se publicaba sobre todo, y los libros sefardíes a estas alturas de principios del siglo XX se publicaban sobre todo en judío español aljamiado, es decir, en judío español pero con letras hebreas, ¿no? Esa es a eso a lo que se refiere, ¿no? Debe propagar nuestros periódicos a una costa de pequeños sacrificios por los centros israelitas para aumentar el círculo de sus lectores más allá de nuestras fronteras, y debe, en fin, sentir y proceder con generosidad. Gestiones reiteradas nuestras por conseguir que un diario que aspira a ser de grande circulación fuese enviado graciosamente, es decir, gratis, durante algún tiempo a una sociedad israelita de Sarajevo que lo solicitó con repetido interés, fracasaron. Verdaderamente esta indiferencia no conduce a nada útil ni favorece a quien la muestra. En cambio, otras veces hemos apreciado la largueza de El Liberal, uno de los periódicos en que él había escrito, España y el Diario Universal, y nada decimos de la Ilustración Española, otro de los periódicos en que escribió, porque ya esta fue debidamente considerada en nuestro anterior libro para servir cuanto le indicábamos sin retribución alguna. En España tenemos muchos periódicos ilustrados: Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Alrededor del Mundo, Mercurio y otros que no citamos. ¿Por qué no mandan de cuando en cuando a centros israelitas aunque sean números atrasados. No comprenden el inmenso bien que a España y a sus respectivos intereses pueden causar con ello. Da lástima, pero muy honda lástima, pensar cuántas cosas buenas y útiles debíamos hacer y no hacemos. Es decir, esta invitación a que los periódicos y revistas españoles regalen ejemplares a los sefardíes, claro, también hay que situarlo en el contexto en que en esta época todavía no se ha generalizado la radio, no existen cosas como la televisión. Entonces, realmente el medio de comunicación por antonomasia es la prensa, y entonces él ve la potencialidad de la prensa que tiene la prensa de cara a las relaciones con los sefardíes, ¿no? Otra cosa, y paso al tercer punto, es la repercusión que tuvo la campaña de Ángel Pulido en la prensa española. Es decir, él escribe en la prensa, pero también la prensa responde. Y fue una campaña bastante sonada, ¿no? Es un tema abierto y que todavía no ha sido suficientemente explorado, porque lo cierto es que estamos buscando ahora mismo en el proyecto este que yo dirijo, pues una de las cosas que estamos haciendo es buscar en los repositorios digitales de prensa, por ejemplo el de la Biblioteca Nacional, hacer búsquedas de periódicos que están digitalizados ya y que contienen información sobre los sefardíes, ¿no? Y entonces, entre ellas nos están saliendo algunas cosas sobre la campaña de Pulido y sobre la respuesta que tuvo en la prensa española, que es algo que sistemáticamente no se ha estudiado. Hubo una chica francesa que hizo una tesina de licenciatura sobre algo de esto, pero luego no publicó nada de ello, ¿no? Entonces, es un tema todavía abierto. Hay dos repercusiones, una inmediata y otra más a largo plazo. Por ejemplo, como ejemplo de repercusión inmediata, pues este artículo, que es firmado por Antonio Zozalla, que era un periodista de la época, en La Lectura, la revista de Ciencias y Artes, en 1906, que es una especie de artículo reseña del segundo libro de Pulido, de varias páginas, y comenta allí detalladamente un montón de cosas. Hay que decir que La Lectura era una revista importante, seria, que trataba sobre todo de temas literarios, artísticos y políticos, que trataba con mucho rigor, y tuvo colaboradores importantísimos en La Lectura. A lo largo de la trayectoria de la revista, que duró 20 años, desde 1901 hasta 1920, colaboraron, por ejemplo, Jacinto Benavente, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ortega y Gasset. Entonces, realmente que una revista de estas se hiciera eco en una reseña larguísima de varias, porque tiene, yo creo que son casi 10 páginas del libro de Pulido, es una repercusión importante, ¿no? Y hay también, y como esto nos irán saliendo más cosas, ¿no? También hay una repercusión a medio plazo en los años y décadas siguientes a la campaña, en los cuales se publicaron en la prensa española artículos e informaciones que de alguna manera eran deudores de la campaña de Pulido, que a veces mencionaban a Pulido expresamente y a veces no tanto, pero que de alguna forma son ecos tardíos años después de la campaña de Pulido. Por ejemplo, en 1908, Rodolfo Gil publica en la misma Ilustración Española y Americana, en la que Pulido dio a conocer sus artículos, una colaboración que es esta que empieza aquí y sigue las páginas siguientes, que sobre nuestra poesía popular entre los judíos, en la que trata sobre los romances y canciones sefardíes de tradición oral, de origen hispánico, y realmente el interés de Rodolfo Gil había sido suscitado seguramente por la campaña de Pulido. Y años después, otro ejemplo de repercusión más o menos tardía, es años después, en 1916, Salónica era una de las grandes ciudades, de las grandes comunidades sefardíes, ¿no? Una ciudad en la cual la mayoría de la población era judía y sefardí, y que, bueno, fue prácticamente masacrada con el Holocausto, pero en esta época, a la altura de 1916, era una importante comunidad sefardí, pero había pasado durante, hasta 1912, Salónica fue ciudad del Imperio Otomano. Y en 1912, con las guerras balcánicas, al pasar la Macedonia, esa parte de Macedonia donde está Salónica, a Grecia, pues se había convertido en una ciudad griega. Y entonces empieza a haber, unos años después, ya en plena Primera Guerra Mundial, empieza a haber bastantes problemas entre la población griega y los sefardíes, ataques a bienes y a propiedades judías y ataques a judíos, etc. Y entonces uno de los miembros relevantes de la comunidad judía, Isaac Alsej, Isa Porta, viene a Madrid a hacer una serie de contactos encaminados a que España conceda protección consular a todos los sefardíes. Entonces él da una conferencia en el Ateneo de Madrid y luego esa conferencia se publica en La Lectura. La conferencia es de diciembre de 1916 y se publica en varias entregas en la revista esta, La Lectura, que era una de las revistas que se había hecho eco de la campaña de Pulido. Realmente él menciona a Pulido y menciona, ya por el título, Los españoles sin patria de Salónica, ¿no? Se titula el artículo y la conferencia, y entonces ahí hay un eco de la campaña de Pulido casi 15 años después, ¿no? También a medio plazo se puede considerar la labor de un periodista, Manuel Ortega Pichardo, que era un periodista especializado en asuntos de África, que es autor de una biografía de Pulido publicada en Vida de Pulido y que en 1919 publicó un libro, Los hebreos de Marruecos, en el que, en pleno protectorado español, pues da su visión de los sefardíes de marroquíes, consolidando y difundiendo las ideas de Pulido, ¿no? Y de hecho la repercusión a largo plazo llega casi hasta hoy, porque algunos de los tópicos que repite continuamente la prensa todavía sobre los sefardíes son herederos de esta campaña de Pulido a la altura de 1904, ¿no? Algo muy poquito quería decir sobre la respuesta sefardí, que cómo contestaron. Es decir, en el momento, claro, la campaña de Pulido tuvo repercusión también en la prensa sefardí. En el momento en que estalla la campaña de Pulido es un momento en que hay un auge de la prensa periódica sefardí. Llegó a haber 300 publicaciones, la mayoría como esta en judío español aljamiado, es decir, esto es español escrito con caracteres, o judío español escrito con caracteres hebreos. Se publicaban muchísimos periódicos en casi todas las ciudades donde había comunidad judía y sobre todo donde había comunidades sefardíes importantes como Salónica, Esmirna, Estambul, Jerusalén, Sofía, Viena también tuvo publicaciones, Sarajevo, etc. Y entonces la campaña de Pulido además cayó en un momento en que la prensa sefardí estaba se estaba desarrollando desde los años 80 del siglo XIX una polémica sobre qué lenguas debían utilizar los sefardíes, si había que seguir usando el judeo español o ya el judeo español no les servía para la vida moderna y lo que había que hablar eran lenguas occidentales o las lenguas nacionales de los países o el hebreo, que era lo que propugnaban los sionistas, etcétera, ¿no? Y de hecho varios de los corresponsales de Pulido, varios de los que se escribieron con Pulido, pertenecían a esas élites ilustradas y occidentalizadas y varios de ellos eran directores o colaboradores de periódicos, ¿no? Como David Fresco, que fue director de un periódico muy importante de Estambul que se llamaba El Tiempo y que fue propuesto por Pulido como correspondiente de la Real Academia, como a Samuel Levy, que era este director de este periódico, La Época de Salónica, ¿no? Del cual tenemos, es un ejemplar que está encuadernado y esto es la primera página de un número y esta es la última página llena de anuncios del número anterior, ¿no? Entonces, este periódico, por ejemplo, pues Sam Levy fue uno de los director de este periódico, pues fue uno de los corresponsales de Pulido, bastante escéptico con respecto a algunas ideas de Pulido, o por ejemplo Abraham Capón, que era un judío de Sarajevo que dirigió La Alborada, etc. Entonces Abraham Danón, que era director del Progreso en Edirne, es decir, hay toda una serie de corresponsales de Pulido que producían periódicos, escribían en periódicos y lógicamente en esa prensa hay repercusión y hay comentarios sobre la campaña de Pulido, ¿no? Entonces, bueno, no puede extrañar, por tanto, que la prensa sefardí se hiciera eco de la campaña de Pulido, a veces elogiosamente y a veces para criticarla. Todo eso todavía está por explorar, se han ido encontrando cosas y sacando, pero son miles de páginas y también es un estudio en proceso, ¿no? El sacar todos los testimonios de la prensa sefardí en la cual hay una respuesta a la campaña de Pulido, ¿no? Voy a poner simplemente un ejemplo de, bueno, también el Meseret, es otro periódico, el Meseret, un periódico de Esmirna, que hizo, también publicó algunos comentarios sobre la campaña de Pulido, pero voy a leer una crítica de El Tiempo, que es uno de los grandes periódicos, El Tiempo de Estambul, que fue uno de los grandes periódicos sefardíes que duró más de 40 años, y que, entre otras cosas, decía así, en un artículo que publica el 30 de Av, es decir, el 11 de agosto de 1904. Esto es lo que se podría llamar, comentando la campaña de Pulido negativamente, esto es lo que se podría llamar la ironía de las cosas. Dunque, el tiempo ya vino onde la España que nos desterró, que nos expulsó, dando cabo ansí a las mil crueldades y suplicios de todo género a los cuales nuestros antepasados fueron sometidos. Esta misma España, por la gloria de la cual nosotros contribuimos anchamente, nos tiende sus brazos y nos llama con tanto ardor que nos hace saltar las lágrimas de los ojos, como si hubiéramos reconocido en ella una hermana perdida y que se toparía después de muchos días de angustia. Sin duda nuestro corazón no puede ser enteramente extranjero a este movimiento de simpatía. La llamada del señor Pulido no puede que provocar nuevos sanglotos, nuevas lágrimas, en haciéndonos acordar los males, las tribulaciones donde nosotros fuimos infligidos injustamente. Cuanto a la proposición que él nos hace de cultivar la lengua española, que, dice él, nos aseguraría un avenir a nosotros, judíos de Oriente, señor Pulido parece haber preterido y negligido estos puntos. 1. Decir que la España podrá asegurarnos un avenir es pretender que los judíos del Oriente no están contentes de su suerte. Que la benevolente y hospitaliera Turquía no puede mantenernos. Señor Pulido se hace una idea enteramente otra de los dos países, España y Turquía. Los israelitas de Turquía no pueden profitar de sus conocencias en la lengua española que en emigrando. Encorallarmos a emigrar a las contradas leyanas, es decirmos, dejad vuestra cabaña y venid recoltar aquí el oro y la plata. Nosotros preferiríamos, por seguro, nuestra choza bien airada del aire de la libertad. Es decir, recuerda una cosa que recuerdan todos los contrarios, todos los sefardíes contrarios a la campaña de Pulido, que enseguida se acuerdan de la Inquisición, de la expulsión, de las persecuciones, y que a buenas horas nos vienen ahora a decir que vayamos, que volvamos a España, que volvamos a restablecer lazos o relaciones con ese país que en tiempos nos expulsó, ¿no? Entonces, bueno, este es otro periódico dirigido por Abraham Capón. Entonces, bueno, únicamente esto era un poco lo que quería tantear. Un trabajo que realmente no está ni mucho menos terminado y tardará mucho tiempo en hacerse entre mucha gente, que es todo explorar todas las repercusiones de la campaña de Pulido, tanto en la prensa española como en la sefardí, pero que en cualquier caso sí que nos permite vislumbrar la importancia que la prensa tenía como difusión de estas ideas, tanto en España como entre los sefardíes de Turquía y de los Balcanes, que recibían prensa española por indicación de Pulido, que se hacían eco o reaccionaban con respecto a las ideas de Pulido en sus propios medios de comunicación, etc. Y esto era lo que quería contar, simplemente. Gracias. No sé si hay preguntas. Sí, sí, en catalán si quiere.
Sí, sobre el actual premio del Pulido que se está dando, la última persona me parece que fue Pilar Rahola, a quien se le otorgó
Bueno, eso es un premio que yo sepa tiene, lo dan las comunidades judías españolas. y que le han puesto el nombre de Ángel Pulido precisamente pues en nombre, en memoria de este personaje que impulsó las relaciones entre los judíos y España, y concretamente centrándose en los sefardíes porque los que eran los que veía él como judíos más cercanos, ¿no? Y culturalmente, ya que no físicamente. Entonces, por eso le han puesto ese nombre. Entonces, creo que es un premio más político, en efecto, sí, que...
Creo que fue Felipe González, sí.
Mújica, puede ser, sí. Bueno, sí, es que son personas con un perfil, Felipe González, porque en su mandato se establecieron las relaciones entre Israel y España, a la altura de 1986, nada menos. En el caso de Jordi Pujol, es que siempre ha sido un político que se ha distinguido por sus simpatías por Israel y ha sido, vamos, sí, por su actitud no ya solo pro-judía, sino pro-sionista, de hecho. Y bueno, Mújica también, es que además incluso por antecedentes familiares, él tiene proviene de una familia medio judía o mixta, y Pilar Rahola, porque también ella se ha mostrado muy pro-judía y pro-israelí también. Entonces, fundamentalmente lo que parece ser que, no sé muy bien ni cómo funciona la cuestión de la concesión de ese premio ni nada de esto, pero por el perfil de los que lo han recibido, este año ahora supongo que estará a punto de fallarse, y no sé a quién se lo darán, pero parece que buscan personalidades públicas con un perfil en realidad parecido al de Pulido, es decir, que sean personalidades públicas pero que se hacen campaña a favor de los judíos, que en realidad es lo que, o sea, que el premio está muy, si es para eso, está muy bien nombrado, porque
cada vez premios que hemos tenido un poco de conocimientos
de quién era Pulido,
un poquito de aprender de quién era Pulido, ¿no? Sí.
Hombre, también hay que decir que la campaña de Pulido, cuando empezó, como que llegaba tarde. Es decir, todas, muchas de las cosas que él propugna las estaban haciendo otros países desde hace mucho. Por ejemplo, todo lo que dice de crear escuelas españolas y fomentar tal. Bueno, en 1860 se crea la Alliance Israélite Universelle, que es una institución francesa que lo que hace es crear 100 y pico de escuelas en todo el ámbito del Mediterráneo para educar a los judíos, y que supone el afrancesamiento de los judíos, por una parte, el que a partir de entonces buena parte de los sefardíes, sobre todo las clases acomodadas, tengan el francés como lengua de cultura, y que además les da una serie de oportunidades profesionales por el tipo de formación que daban, moderna, profesional, etcétera, en esas escuelas. Claro, 40 años después, Pulido descubre que hay que crear escuelas. Pues hombre, un poquito tarde ya. Y en algunos de sus detractores sefardíes se lo dicen directamente, en algunas de las cartas, por ejemplo, que él recoge en su segundo libro. En otras cosas, pues por ejemplo, lo de establecer relaciones, o sea, nombrar cónsules sefardíes que representen los intereses de España. De hecho, ya otras potencias occidentales tenían cónsules judíos en algunos países, es decir, son medidas que de alguna manera ahí España va con casi medio siglo de retraso, como era habitual en esa época. Entonces, también la campaña de Pulido, pues el hombre, digamos que era avanzado y progresista para su época, pero partía de un retraso considerable, porque partía de un país con un atraso considerable también.
Muchas
gracias.
Sí. Para acabar el proyecto, por mi parte, cuando hablamos de sefardíes,
sí,
¿qué se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre sefardíes y judíos, los que podía haber en América? A ver, ¿los que vivían en Esmirna eran sefardíes o eran judíos?
Mire, se lo aclaro muy fácilmente. Sefardíes son los judíos descendientes de los expulsados de la península ibérica a finales de la Edad Media. tanto de los expulsados por los reyes católicos de la corona de Castilla y de Aragón en 1492, como de los que se fueron a Portugal y luego fueron obligados a convertirse, y ahí hay todo un fenómeno de conversos criptojudíos que luego muchos de ellos acaban yendo a comunidades judías, acaban exiliándose y tal. Es decir, el concepto de sefardí es descendiente de los expulsados de la península ibérica. Un rasgo cultural que mantuvieron muchos, no todos, de los sefardíes era que siguieron hablando según en qué sitios se asentaron y cómo era la situación política, cultural, social, siguieron utilizando el español, que fue evolucionando por su cuenta y llegaron a una variedad bastante distinta del español peninsular, con influencias del hebreo, del turco, del griego, etcétera, del árabe en el caso de los del norte de África, etcétera. Entonces, esa es la idea de sefardíes. Claro, hay judíos de otros orígenes, por ejemplo, en todo el mundo árabe, pues hay judíos arabófonos, por ejemplo, que son, vamos, judíos árabes en realidad. Hay también en la otra gran rama del judaísmo europeo son los askenasíes, que son los judíos originarios de Centro Europa, que luego se dispersaron por muchísimos sitios. El centro, digamos, original es el norte de Francia, Alemania y tal, pero luego son los de Polonia, Rusia y tal. Y luego lo que pasa es que tanto sefardíes como askenasíes de Europa emigraron también a América, ya desde el siglo XIX, en distintas oleadas y por distintas circunstancias. Entonces, por ejemplo, así situaciones, pues en una ciudad como Salónica, prácticamente todos los judíos que había, bueno, la inmensa mayoría de los judíos que había eran sefardíes. Había algún que otro askenasí por ahí perdido, pero la mayoría eran sefardíes. Ahora, en Belgrado, pues había sefardíes y askenasíes, por ejemplo. En Tetuán, pues había sefardíes, fundamentalmente. En Fez, pues había sefardíes, pero también había judíos arabófonos. En Argentina, pues hay askenasíes y sefardíes de Oriente y sefardíes de Marruecos. Es decir, hay, eso depende también de los movimientos migratorios y todo eso. Es decir, pero vamos, en general, sefardíes, los que descienden de los expulsados de la península ibérica. ¿Alguna pregunta?
En la prensa española,
sí.
¿Hubo algún tipo de publicación que hiciera referencia a un arrepentimiento, a una culpabilización por la expulsión en este momento?
Hombre, eso es un parte del discurso de Pulido, de decir que les hemos expulsado y que la España se ha portado mal con ellos y tal. Entonces, todos los que siguen ese discurso pues repiten un poco esa misma idea. En principio sí. Y también, de alguna manera, es una idea que tampoco se la inventa Pulido, porque se apunta, por ejemplo, en el texto que he leído de Joaquín Costa, digo, de Castelar, sobre los judíos de Liorna y tal, se apunta un poquito la cosa y, bueno, había habido ya, esa idea se había difundido, por ejemplo, hay un periódico que es uno de las excepciones, es un periódico de Rumanía que se publicó en los años 80 del siglo XIX, que se llamaba El Lucero de la Pasencia, lo dirigía un rabino que se llamaba el Yahu Mordejai Crispín, pero era un rabino muy progre, un rabino que yo creo que era masón, porque incluso por determinada iconografía que utiliza en el periódico y tal. Y entonces este publica un periódico en Rumanía, en judeo-español, en caracteres latinos, defendiendo muy a ultranza los caracteres latinos, y este periódico, por ejemplo, sí que tuvo bastante relación con prensa progresista española. Ahí reproduce artículos de prensa española. Hay algunos colaboradores de periodistas españoles que escriben incluso artículos específicos para este, entre ellos, pues por ejemplo, un Jaume Martín Miquel, que era un periodista valenciano, que bastante, bastante conocido, así muy republicano y tal, y pues colaboró en este periódico, y por ejemplo, se relacionaron también con un periódico de Figueras, que se llamaba... Lo dirigía un señor que se llamaba, que era un veterinario que se apellidaba Arderiu. Y no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. O sea, es decir, se relacionan con mucha prensa, tanto de Madrid como de lo que se llamaba entonces provincias, pero toda prensa muy progresista, muy republicana, muy. Y entonces, Hay en algunos de esos artículos que reproduce el Lucero de la Pasencia de periódicos españoles de esa época, en los años 80 ya del siglo XIX, ya hay algunas ideas de esas, de que los judíos fueron expulsados y que España se portó mal con ellos y todo ese tipo de cosas. Es decir, forma parte un poco del discurso ya desde los primeros que en los años 80 empiezan a plantear eso, de lo que hayamos detectado, no sabemos si incluso de antes.
Muchas gracias.
Pues nada, pues gracias a vosotros.